Hola, ¿qué tal? Les saludamos con mucho gusto y les damos la bienvenida a una emisión más de Horizontes Radio, el programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, Región Centro Sur. Al micrófono les saluda su seguro servidor, Daniel García, y extendemos el agradecimiento a todas las y los productores responsables del envío de la información para la producción de este programa. Sin su ayuda no sería posible. Antes de iniciar con la información, escuchamos un breve resumen de lo que tendremos en los próximos minutos en Horizontes Radio.
Esto es lo que tendremos en Horizontes Radio.
La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y sectores sociales combatirán la pobreza extrema en el Estado. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se atienden las necesidades de los académicos como nunca antes, asegura Alfonso Esparza. Grupo de robótica del preparatorio Enrique Cabrero asegura pase a contienda nacional. La tasa de descomposición en bosques conservados o oaxaqueños es similar al de otros en el mundo. Alumnado de la Universidad Tecnológica de Tulatepeji recibió pláticas sobre salud reproductiva. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México nos presentan un reportaje, El legado de Juan Rulfo. El Instituto Tecnológico de Toluca registró una mayor demanda en su convocatoria para el curso de selección de nivel licenciatura de Ingeniería Industrial en la modalidad de Educación a Distancia. Inicia proceso de acreditación de la licenciatura en Antropología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Recibe preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo a comités evaluadores COPEMS.
Horizontes Radio, contribuyendo a la difusión de la docencia, la investigación y la cultura. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES. Al servicio y fortalecimiento de la educación superior, Región Centro Sur. Bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Radio. Horizontes Radio.
Iniciamos con la información en Horizontes Radio. El tema de la pobreza es uno de los rubros más importantes del género humano que debe ser atendido a la brevedad. Vivimos en un mundo muy rico con grandes posibilidades y con desarrollo tecnológico, pero con una multitud de personas que padecen sufrimientos muy importantes y que tienen vidas muy acotadas. Explicó que actualmente en el mundo hay 1.400 millones de personas que no cuentan con electricidad, 800 millones de seres humanos con hambre severa. Actualmente dijo que la UNICEF está lanzando un llamado de emergencia porque se están muriendo 20 millones de personas en Somalia, por citar algunos lugares. Asimismo, refirió que en el mundo existen 2.400 millones de personas que no cuentan con instalaciones sanitarias, lo que provoca la presencia de problemas de salud, principalmente en niños, como son las enfermedades gastrointestinales. Indicó que otro número significativo es que hay alrededor de 1.000 millones de personas sin una vivienda digna. Podemos encontrar una multitud de personas privadas de los derechos humanos más elementales por la pobreza.
Docencia, investigación y difusión de la cultura.
Continuamos con la información. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se atienden las necesidades de los académicos como nunca antes, asegura Alfonso Esparza. Además, Grupo de Robótica del Preparatorio Enrique Cabrero asegura pase a la contienda nacional. Obtuvo su acreditación al 27º Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de Física. Y finalmente, la tasa de descomposición en bosques conservados oaxaqueños es similar al de otros en el mundo, que corresponde anualmente al 0.7 en bosques de encino y pino, asegura investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Escuchamos la siguiente información en voz de nuestro compañero Óscar Espinosa.
Hoy, a 3 años de gestión, hemos logrado credibilidad y transparencia en el otorgamiento de plazas. Por ello, los docentes tienen confianza en la institución de obtener alguna promoción cuando cumplan los requisitos y dentro de lo estrictamente académico, enfatizó el rector Alfonso Esparza Ortiz durante el tercer informe de labores de Hortensia Chávez Osequi, directora de la Facultad de Estomatología de la UAP. Al presidir esta sesión de Consejo de Unidad Académica, el rector Esparza Ortiz comentó que a la institución le ha costado mucho trabajo otorgar estas plazas, sin embargo han sido una constante en todas las unidades académicas, de tal modo que en 3 años se ha entregado una cifra histórica de nombramientos. En el caso de la Facultad de Estomatología se han dado 17 promociones, 15 definitividades y 18 plazas de nueva creación. El grupo de robótica de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso ganó el tercer lugar del 27º Concurso Estatal de Aparatos y Experimentos de Física en la modalidad Aparato Tecnológico. Con ello aseguró su participación en el 27º Concurso Nacional de Aparatos y Experimentos de Física en septiembre próximo. Su proyecto titulado No Más Muertes por Frío, Cobertor Solar Peltier Cevic evita el deceso de adultos y niños en zonas con bajas temperaturas extremas. Los alumnos Yaret Guadalupe Galicia Marín e Irving González Contreras, asesorados por los coordinadores del PREC, Fermín y Miguel Tenorio Cruz, desarrollaron el proyecto durante 6 meses. Mediante una celda Peltier, el invento convierte el calor emanado por el cuerpo humano en corriente eléctrica a través del efecto Seebeck. Dicha reacción permite producir electricidad a través de una diferencia de temperaturas. En el caso del cobertor, esta se genera mediante la temperatura extrema bajo cero y el calor corporal del ser humano. En México, los bosques y selvas cubren 64.5 millones de hectáreas, el 33% del territorio nacional. En Oaxaca, en promedio, más de 20 millones de árboles se pierden al año por deforestación, tala inmoderada, plagas e incendios forestales, que ocasiona pérdida de suelo y hábitat de la vida silvestre, entre otros inconvenientes. Para determinar el impacto del manejo intensivo de los bosques en esta entidad, Dulce María Figueroa Castro, investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP, observó que en zonas conservadas en la localidad de Santa Catarina, Lachatao, localizada en la Sierra Norte, existe una tasa de descomposición anual de 0.7 en bosques de encino y pino, indicador normal comparable con datos de otros ecosistemas de este tipo en el planeta. La descomposición de hojarasca en los ecosistemas terrestres está regulada por varios factores: humedad, temperatura, calidad de la hojarasca y actividad de los organismos descomponedores, entre otros. De igual manera, encontró más abundancia de macrofauna, organismos de más de 1 centímetro de longitud, en el bosque de encino en comparación con el de pino. Lo anterior se atribuye a que en el bosque de encino la capa de hojarasca es más gruesa, mientras en el de pino es más compacta y por ende se albergan menos organismos descomponedores.
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, Región Centro-Sur.
La Universidad Tecnológica de Tulatepeji fue sede de la presentación del programa Previene Tula Juventud con DKT, que tuvo el objeto de brindar información sobre anticoncepción y salud reproductiva. La actividad estuvo orientada a sensibilizar a las y los alumnos sobre esos temas y cómo estos pueden incidir en su plan de vida. Lo anterior a través de pláticas, conferencias, talleres y módulos informativos. En ese marco también se ofrecieron de manera gratuita pruebas rápidas de VIH, toma de Papanicolaou y exploración de mama. También se contó con unidades móviles para la colocación gratuita del DIU, exploración de mama y consulta ginecológica. Embarazo no deseado y enfermedades de transmisión sexual fueron los títulos de las conferencias que expertos en la materia brindaron durante este evento. En este foro también se habló sobre temas de planificación familiar, métodos anticonceptivos y paternidad responsable. Esta institución efectuó esta labor en coordinación con el Instituto Municipal de la Juventud de Tula.
Estás escuchando Horizontes Radio.
En más información, como cada semana, escucharemos el reportaje que nos envían desde la Universidad Autónoma del Estado de México, esta vez sobre el legado del escritor, guionista y fotógrafo mexicano Juan Rulfo. Escuchemos el siguiente reportaje en voz de Carlos Escutia. Adelante.
De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado esa piedra gris con que se hace la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le saca ningún provecho. Ahí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches.
Este es un extracto de Lubina, en voz de Juan Rulfo, el escritor jalisciense que inmortalizó a Comala, Juan Preciado y a Susana San Juan. A 100 años de su nacimiento, en México y el mundo se celebra la vida y obra de este autor, quien para Marta Elia Arismendi Domínguez, especialista en literatura mexicana e investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, siempre tendrá vigencia, ya que sus historias y personajes se siguen leyendo y estudiando.
Yo creo que la vigencia de Rulfo será siempre. Por ejemplo, cuando alguien desea hacer una tesis sobre Rulfo, le dicen, pues, ¿qué vas a decir de Rulfo si todo ya está dicho? Si todo está dicho, lo que dijeron ellos, pero no lo que dije yo. Yo quiero decir lo mío. Y tan es vigente que a 100 años de su nacimiento, otras universidades y otros centros culturales están dedicando ciertas actividades a la obra de Rulfo a los 100 años de su nacimiento.
Su nombre completo fue Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Cuando tenía 6 años murió su madre y a los 10 su padre. Vivió con su abuelo, quien le presentó al cura del pueblo de San Gabriel, Jalisco. Este padre tenía una biblioteca vasta. Ahí fue donde se interesó por la literatura y leyó las obras clásicas. En Guadalajara siguió sus estudios. Sin embargo, por los embates de la Guerra Cristera, decidió trasladarse a la capital del país, donde ingresó a la licenciatura en Letras, pero no la culminó. Gerardo Mesa García, especialista en literatura fantástica, refiere que Rulfo fue un misterio. Fue muy hermético para hablar de él y su obra. Sin embargo, se le consideraba muy hábil para escuchar lo que pasaba a su alrededor. Eso lo llevó a su obra, al darle la voz a personajes de poblados muy alejados.
Entonces estaba acostumbrado a escuchar, a callar. Él era un gran oidor, escuchaba mucho a la gente y esa cualidad de escuchar la proyectó en sus libros. Siempre trató Rulfo de rescatar la forma de hablar de los habitantes de Jalisco, donde él desarrolló toda su infancia. Entonces esta capacidad de oír y de reproducir en sus relatos estas formas de hablar, que son formas muy poéticas, lo hizo retraído. Es decir, le gustaba escuchar, más que hablar, le gustaba escuchar. Y por eso en su vida concedía pocas entrevistas realmente.
A pesar de esta actitud reservada, Marta Arismendi considera que los cuentos y las novelas de Rulfo están llenas de vida, al poder llevar a la ficción esos personajes rurales, la forma de hablar de la gente del campo y a retratar la vida cotidiana de los mexicanos después de la Revolución.
Pues es que en su obra no se ve esa timidez. Al recoger esto también recoge el lenguaje, ¿no? Porque además él nace y vive parte pequeña en los Altos de Jalisco y después ya se relaciona en su edad ya madura, porque él ya madurón comienza a escribir y comienza a relacionarse, pero sí era retraído. Las fotografías que tenemos de él, que conocemos de él, se le nota eso, ¿no?
Además de escritor, Juan Rulfo fue fotógrafo. Su ojo inmortalizó la vida de los poblados alejados de los grandes municipios. En algunas imágenes se ven haciendas en ruinas a punto de caerse, en otras a algunos campesinos en medio de surcos de tierra. Mesa García afirma que esta habilidad se compara con los grandes fotógrafos mexicanos, como Gabriel Figueroa.
Él siempre andaba con una cámara bajo el hombro y empezó a tomar fotografías que lo hacía por gusto. Tenía un ojo para hacer fotografías de los grupos étnicos, de las regiones indígenas, de las casas en ruinas, de las haciendas ya cayéndose, que es un ojo muy fotográfico, casi heredero de Gabriel Figueroa, ¿no? Como fotógrafo. Muy buen fotógrafo fue Juan Rulfo. Son de esos talentos dobles que además de ser literato también fue excelente, excelente fotógrafo.
Entre sus obras se encuentra El Gallo de Oro, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Con esta novela, Rulfo ha sido reconocido mundialmente durante las últimas décadas. Se publicó en 1954. El investigador Gerardo Mesa subraya que es un título simbólico, ya que Pedro se asemeja con una piedra, fundador de iglesia. Tiene vasos comunicantes con la religión católica. Por otra parte, Páramo, una gran extensión de tierra, el lugar donde transcurre la historia, Comala, un lugar caliente lleno de tierra, un pueblo en ruinas.
Todo universal. Ha habido escritores tan brillantes como Jorge Luis Borges, que dice que es una de las mejores novelas. Él hablaba de la literatura latinoamericana. Yo me atrevo a decir que es una de las mejores novelas de la literatura mundial. Además, que habría que decir que Pedro Páramo se ha reeditado muchísimas veces, también editada por el Fondo de Cultura Económica. Podríamos decir que es una de las novelas que más se ha traducido a otras lenguas. Se ha traducido a 40 lenguas, lo cual es muy importante.
Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México en 1986. Gerardo Mesa considera que la vigencia de Rulfo radica en la muerte, un tema que se manifiesta en toda su obra. Los personajes de sus historias mueren de una forma tierna, nos recuerda que la muerte es parte de nuestra vida. Al final, como Pedro Páramo, daremos un golpe seco contra la tierra y nos iremos desmoronando como un montón de piedras. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Escutia.
Continuamos en el Estado de México, ahora en el Instituto Tecnológico de Toluca, ya que la demanda aumentó en la convocatoria para el curso de selección de nivel licenciatura de Ingeniería Industrial en la modalidad de Educación a Distancia para el ciclo 2017-2018, llegando así a diferentes estados de la República. América Juárez nos comparte toda la información.
¿Qué tal, amigos de Horizonte Radio? Les saludo con gusto, esta es la información. El Instituto Tecnológico de Toluca registró una mayor demanda en su convocatoria para curso de selección de nivel licenciatura de Ingeniería Industrial en la modalidad de Educación a Distancia para el ciclo escolar 2017-2018. Así lo informó la Coordinadora de Educación a Distancia, María Luisa Velázquez Sánchez.
Tuvimos cerca de 300 registros a nivel nacional. Desgraciadamente no llegaron todos a inscribirse al curso propedéutico, únicamente llegaron 105 alumnos, pero bueno, eso quiere decir que estamos llegando a diferentes estados y realmente es interesante para estos alumnos.
Detalló que esta situación se debe a que cada vez más personas que ya se encuentran laborando en la industria tienen la necesidad de seguir sus estudios de nivel licenciatura para poder escalar en mejores puestos. Por otra parte, también la educación a distancia es una posibilidad de continuar sus estudios para todos aquellos jóvenes que por cuestiones económicas o de distancia no pueden desplazarse para estudiar en el sistema escolarizado presencial. Informó para Horizonte Radio, América Juárez, del Instituto Tecnológico de Toluca.
Con el fin de incrementar los referentes de calidad y mantener la cultura de mejora continua de los planes de estudio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el rector de dicha institución inicia la evaluación de la licenciatura en Antropología. Araceli Pérez Olvera nos comparte toda la información.
¿Qué tal, amigos de Horizontes? Esta es la información desde Tlaxcala. Para incrementar los referentes de calidad y mantener la cultura de mejora continua de los planes de estudio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, el rector de la máxima casa de estudios, Rubén Reyes Córdoba, presidió la reunión de trabajo con el Comité Técnico del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, con lo que inicia la evaluación de la licenciatura en Antropología que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras.
Al inicio del proceso de acreditación del programa educativo en antropología que se imparte en esta facultad, representa para esta casa de estudios la posibilidad de acreditar esta licenciatura y seguir posicionándose entre las mejores de nuestro país.
El presidente del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, Roberto Hernández Oramas, precisó que con esta visita empieza el procedimiento respectivo a la solicitud de la Autónoma de Tlaxcala.
La evaluación es un apoyo. Las actividades sustantivas, bien lo sabemos, la docencia, la investigación, la difusión, deben ser coadyuvadas para progresar por la reflexión, por el análisis de cómo y para qué estamos haciendo las cosas.
La licenciatura en Antropología fue creada en agosto de 2008 y a la fecha ha egresado a 5 generaciones. Desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, para Horizontes Radio, Araceli Pérez Olvera.
Horizontes Radio.
Y para finalizar, les compartimos que la Escuela Preparatoria Número 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo recibe al Comité Examinador del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior, AC-COPEMS, respondiendo a una solicitud emitida para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato Nivel 1. Toda la información en voz de Claudia Muñoz. Adelante.
La Escuela Preparatoria Número 1, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, recibió al Comité Examinador del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Media Superior, AC-COPEMS, en respuesta a una solicitud emitida para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato en el Nivel 1. A través de una ceremonia en la que estuvieron presentes alumnos, profesores y personal administrativo de la dependencia académica, el rector Adolfo Pontigo Loyola clausuró los trabajos y señaló que la evaluación es indispensable para la institución a efecto de saber dónde se ubica. Destacó que la máxima casa de estudios en Hidalgo realiza un gran esfuerzo desde hace 36 años para ubicarse entre las mejores del país. Gracias a ello, se coloca a 3 de sus preparatorias y bachilleratos en el Sistema Nacional de Bachillerato Nivel 1. Ahora, espera que esa unidad académica de nivel medio superior se sume a dicho número. A ese acto acudió José Luis Gil Chávez en su calidad de director de la preparatoria, tomando en cuenta que durante su periodo administrativo se hizo la solicitud. En su oportunidad, indicó que las y los alumnos son quienes dan fe del arduo trabajo que se hace día con día. Señaló que la dependencia educativa de la Autónoma de Hidalgo en sus 50 años es un referente educativo a nivel estatal y recordó el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato Nivel 2 en 2013 y el reconocimiento recibido como una de las mejores por parte de la Asociación de Mejora Tu Escuela. Añadió un agradecimiento al Patronato Universitario y a la Rectoría por su apoyo. Además, reconoció el esfuerzo de los profesores que hasta este momento suman un total de 213 que han cursado el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior, PROFORDEMS, de los cuales 190 están certificados, así como 150 tutores y 35 orientadores que trabajan con un número de 4,350 alumnos. Esto fue motivo para poder solicitar la inclusión al nivel 1 del Sistema Nacional de Bachillerato, subrayó. La evaluadora líder, María Elena García López, dio lectura a un acta donde estableció los pormenores de la visita, declarando que la misma inició el 8 de mayo a las 8 horas y culminó el 9 del mismo mes. «Es un placer trabajar con ustedes. Son una comunidad muy cálida y reitero mi agradecimiento», manifestó. Posteriormente, el grupo evaluador compuesto por Aurelio Jiménez Huesca, Rocío Antonio Ríos, Giovanna Rivera y la de María Elena García recibió un distintivo por acudir a la solicitud que la Autónoma de Hidalgo extendió al COPEMS. Luego de esta evaluación, la dependencia académica será notificada en un aproximado de 40 días sobre el resultado de la inspección.
Es así como llegamos al final de una emisión más de Horizontes Radio, el programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUYES, Región Centro Sur. Agradecemos a todas las emisoras por la programación de este espacio. Horizontes Radio se produce en las cabinas de Radio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Al micrófono se despide su seguro servidor, Daniel García, agradeciendo en controles a Edgar Santos. Hasta la próxima.
Esto fue Horizontes Radio. Esto fue Horizontes Radio. Un espacio para la difusión de la docencia, la investigación y la cultura. El programa de radio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, Región Centro Sur. Nos escuchamos la próxima semana a través de esta frecuencia.